Investigación.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Diplomado, Instrumentos y Planeación del Desarrollo Regional.
Invita el Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas.
Asiste a este diplomado del 19 de mayo al 21 de octubre de 2006, los viernes de 18 a 21 horas y sábados de 10 a 14 horas.
Sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Para informes e inscripciones, comunicarse a los teléfonos 56-23-0084 o 56-16-46-79.
O bien consulta la página web www.iis.unam.mx/educación-continua.
Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 18 de mayo de 2006. El tema que abordaremos hoy es problemas y obstáculos laborales que enfrenta la mujer en México. Y para ello contamos con la grata presencia de dos especialistas en la materia, que son la doctora Isabel Rueda Peiro y la doctora María Luisa González Marín. Buenos días, María Luisa. Buenos días, Isabel. Bienvenidas.
Gracias.
Buenos días.
Para nuestros radioescuchas, que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas. Si así lo solicitan, obtendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. María Luisa González Marín es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha publicado muchísimos artículos, folletos, libros diversos sobre temas tales como el capitalismo ya no es de acero, industria de bienes de capital, industrialización en México, la industria de la confección en México y China ante la globalización, y lo más reciente en lo que está trabajando hoy es el proyecto Integración México, Estados Unidos y Canadá y su impacto en la escolaridad y el mercado de trabajo femenino financiado por DEGAPA. Tiene uno adicionalmente, que es el de CONACYT, sobre metodología en los estudios de género. El empoderamiento, límites y desigualdades en el empoderamiento de las mujeres en el PRI, PAN y PRD, precisamente financiado por CONACYT e INMUJERES. Este es su más reciente proyecto y bueno, como se dan cuenta, pues ella es una experta en la materia de la mujer, de género, pues, y su problemática en cuanto a lo laboral y ahora en cuanto a su inserción en la política. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la que imparte la Cátedra de Historia Contemporánea de América Latina y el Taller de Investigación Sociológica. Isabel Rueda Peiro es doctora y maestra en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde ha sido profesora por casi 30 años. También es licenciada en Sociología por la misma facultad. Actualmente investigadora titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y tiene nivel D del PRIDE. En el instituto ha realizado una importante labor de investigación, coordinando proyectos interdisciplinarios e interinstitucionales. Los resultados de dos de estas investigaciones fueron galardonados con el primer lugar del Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog en su versión interna colectiva, que es la máxima distinción que otorga el Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, tiene premio en uno de los artículos publicados en Momento Económico en el año 95 y otro en el año 2000. Es autora de varios libros y de artículos en revistas especializadas y en 2004 fue distinguida con el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la UNAM para premiar el brillante desempeño de las universitarias en sus áreas de conocimiento. Bien, ante estas especialistas brillantes que tenemos ante nosotros, bueno, vamos a hablar justamente de qué problemas y qué obstáculos se le presentan a la mujer en el ámbito laboral en México. Según las estadísticas de la INEGI, del INEGI, puede observarse que por lo menos en el último medio siglo la inserción de la mujer en el ámbito laboral se ha incrementado de manera extraordinaria. Sin embargo, existen sobradas notas sobre que hay una discriminación de género muy acentuada en nuestro país. ¿A qué se debe entonces dicho incremento de la participación femenina en el mercado laboral mexicano?
Bueno,
sí, María Luisa.
Yo voy a decir un poco nada más así en términos generales, porque la que tiene ahorita más
frescos
los datos es Isabel. Uh-huh. Pero yo creo que se habla de que a la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo tiene características muy particulares que obedecen a los roles sociales que en la cual ella está instalada desde hace siglos. Entonces, el haber roto el estar en el hogar y lanzarse, digamos, a la esfera pública trabajadora implica toda una serie de particularidades en su incorporación. Entonces, estas particularidades son las que van a definir los lugares donde se inserta. Si ustedes hacen un estudio histórico desde el primer censo que se hizo en 1895, la mayoría de las mujeres estaban ocupadas, no sé, el 70% de las que estaban ocupadas eran trabajadoras domésticas.
Eso es.
Entonces, ahí vas viendo cómo ese era un sector que es altamente discriminatorio.
Sí.
Con bajos sueldos, con una condición prácticamente de un servicio muy mal pagado, ¿no? Y maltrato. Y de ahí se van incorporando después como maestras, comerciantes, etcétera, etcétera, que son sectores que a medida que se van feminizando, como dicen, se van haciendo, se discrimina en salario. Entonces, lo que se habla es de que en la incorporación de la mujer hay dos formas de discriminación. Uno, lo que llaman la segregación salarial, perdón, y otro, la segregación profesional. Uh-huh. Sí, la segregación salarial es que por el hecho de ser mujer te van a pagar menos, y esto tiene que ver con tu función de que tú estás en el mercado de trabajo, pero tu ingreso es un complemento del ingreso familiar, entonces puedes ganar menos. Un concepto que se tiene de que el trabajo de la mujer, bueno, es
vale
importante,
menos.
Pero
vale menos,
vale menos. Y la otra segregación es que las profesiones donde trabaja la mujer son profesiones con menos, más desvalorizadas socialmente, por decirlo de un modo. Entonces se les paga menos, no solo a las mujeres, también a los hombres que están ahí, por ejemplo, los maestros.
El sector magisterio.
Pagan menos en general, pero igual a los hombres que están ahí y a las mujeres. Se baja la categoría, por decirlo social, de las profesiones donde la mayoría son mujeres. Entonces, estas dos cosas es una forma muy particular de incorporación de las mujeres.
Sí, contesta muy bien a lo que preguntábamos. Isabel.
Yo quisiera señalar una cuestión
que efectivamente en México se da una participación creciente de la mujer en el mercado laboral, digamos, no como trabajadora doméstica nada más, sino en el sector asalariado por las empresas.
O sea, como obreras.
Como obreras, uh-huh, o en el aparato administrativo, en el magisterio, en, uh-huh, la salud, que es donde tiene la mayor participación. Pero hay una cuestión: al desarrollo del capitalismo le es funcional la participación de la mujer en el mercado de trabajo.
Claro.
Este es un fenómeno que se da mundialmente con el desarrollo del capitalismo, por lo que decía María Luisa: por una parte se le paga menos,
claro,
por otra parte tradicionalmente la mujer es más dócil, es menos proclive a una lucha,
a los conflictos, digamos,
más, uh-huh, más intensa, uh-huh. Pero sí, en el último censo económico se señala que la participación de la mujer en el personal ocupado por las distintas unidades económicas es de 38.24%. Me parece que es una cifra elevada,
sí, sí,
con respecto a anteriores. Pero es que pasa una cosa. ¿Por qué tiende a feminizarse el mercado de trabajo? Precisamente a la mujer se le paga menos. Los hombres, muchas veces hemos visto que les cuesta más trabajo conseguir un empleo cuando han perdido el anterior, precisamente porque el salario masculino, según datos del Censo de Población y Vivienda, uh-huh, es en promedio más alto que el del hombre, más bajo que el del hombre, el salario,
obviamente,
de las mujeres.
Esto abate buena parte de los costos de producción.
Claro.
Digamos, la proporción que se paga en costos de laborales en salario es muy elevado. Entonces, al abatirlo, resulta muy conveniente poderlo pagar a las mujeres y, bueno, y tenerlas ocupadas justamente, sí, sustituyendo al trabajo masculino muchas veces, ¿no?
Sí, y me llama la atención, este dato es tomado del último censo económico que, uh-huh, se realizó en 2003, que sea 38.24%. El porcentaje.
¿Cómo ha sido, por ejemplo, comparativamente en años anteriores, cuál era el porcentaje?
En 1980, sí, 27 y algo. Pero es un censo que fue muy criticado por una serie de cuestiones, ¿no?
O sea, por imprecisiones.
Pero
de hecho, no se toma en cuenta el censo del 80. Uh-huh. Como punto de referencia para las cuestiones de mercado empleo,
de trabajo, de, sí, empleo.
De empleo no, porque estaba muy mal.
Digamos, en los años 50 era un poco más de 15.
Bajísimo.
Sí.
Y no se ha incrementado rápidamente, pero hoy es muy notable la proporción.
Claro, es muy notable. Ahora, depende, en el censo económico, se divide a las empresas por sectores y se incluye el sector agropecuario y forestal, el sector construcción, el sector manufacturero y el sector educativo, en fin, son varios sectores. Y depende del sector, es el grado de participación de la mujer. Por ejemplo, en el sector construcción participa por el 6.15%, sí, muy baja.
Sí.
En la industria manufacturera con 35.41%, pero en la industria textil y del vestido participa con el 54.64%.
Donde tradicionalmente está.
¿No? Donde tradicionalmente está.
Sí.
Pero eso es en textiles y vestido. Y nada más en la industria del vestido con 60%.
Mira,
mucho más. En la industria textil hay una participación, pues, importante de los hombres, sobre todo en los trabajos que requieren mayor calificación. Pero de todas maneras hay esa tendencia. En la fabricación de equipo de generación eléctrica y de aparatos de comunicación, allí es una de las participaciones más altas, 54.85%.
Es curioso, es muy alta la participación.
Muy alta.
Pero Isabel está viendo aquí la industria manufacturera, entiendo, la industria.
Uh-huh.
Realmente las mujeres están, podríamos decir casi más de un 30% de todo el empleo, de toda la población ocupada, en el comercio minorista, o sea, en los servicios. La mujer donde ha encontrado más posibilidades de ocuparse es en los servicios.
Uh-huh.
Y en particular, cuando se hace la división de comercio mayorista y comercio minorista, en el comercio minorista están, porque ahí está captando esas mujeres que trabajan, como les llaman, por su cuenta, ¿no? O sea, uh-huh, que venden por catálogo, venden en la esquina, es decir, todo lo que ahí capta todo ese tipo de mano de obra. La industria, como lo señala Isabel, ya tiene otro
nivel. La más formal, digamos.
Uh-huh. Hay más posibilidades de la formalidad, aunque también lo que vimos, uh-huh, nosotros en la industria textil, de la confección, no era tan formal. Pero, uh-huh, digamos que hay más posibilidades de que tengas un salario, uh-huh, fijo, de que tengas seguridad social. Pero todo el resto, ese es uno de los problemas que estamos viendo en la ocupación de la mano de obra, en particular femenina, ese problema.
Pero pues, quería agregar algo a lo que dijo María Luisa. En el comercio al por menor participa con el 50% la mujer,
uh-huh,
pero en el comercio de textiles y accesorios y de el vestido, en el comercio participa con 67%, y en papelería y otros equipos de esta naturaleza participa con 66%. Así es que estos datos nos dan una idea de dónde se inserta la mujer. Desde luego que en la educación es donde tiene una participación muy importante. En servicios educativos casi con el 62%, y en servicios de la salud 55-62%. servicio de alojamiento, de preparación de bebidas y alimentos con el 56%. Entonces, en servicios es
donde está realmente el mercado,
pero femenino. Pero en servicios muy específicos.
Sí, lo que has mencionado ahorita.
Sí, estos son donde la participación de la mujer es mayor que la del hombre.
Muy bien, vamos a un corte breve y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Premio Dr. Ernest Feder, 2006.
El Instituto de Investigaciones Económicas, en el marco del 26º Seminario de Economía Agrícola, convoca a participar por el premio Dr. Ernest Feder, 2006.
Los trabajos participantes deberán realizarse de acuerdo con la temática general del seminario, que en esta ocasión es la política de desarrollo integral que necesita el campo mexicano.
Consulta las bases del concurso en la página web http://www.iec.unam.mx
o bien comunícate al teléfono 56-230081 con Leticia León.
El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Seminario de Economía, Ciencia y Tecnología.
Invita el Instituto de Investigaciones Económicas.
La cita es del 22 al 24 de agosto de 2006 en la unidad de seminarios Dr. Ignacio Chávez.
Para mayores informes, comunicarse al 56-230093 o 99 del Departamento de Difusión del Instituto.
O bien consulta la página web http://www.iec.unam.mx.
Continuamos en Momento Económico.
Quisiera agregar a las invitaciones anteriores una que hace el Instituto de Investigaciones Económicas ante la celebración del Seminario Nacional Agenda del Desarrollo 2006-2020, a celebrarse entre el 22 de mayo y el 2 de junio próximos. Les pido, para mayores informes, llamen al teléfono o a los teléfonos 5623-0093 y 5623-0099 al Departamento de Difusión. Este evento se realizará en el Palacio de Minería, en el Auditorio Bernardo Quintana. Bien, de lo que hemos visto hasta este momento respecto al mercado laboral femenino, queda clarísimo que hay sectores en donde ha ganado terreno, digamos, en cuanto a participación el trabajo femenino. Sin embargo, hablabas al principio de la discriminación salarial. Me parece muy importante porque esto es lo que hace del trabajo femenino un factor altamente funcional al capitalismo. Entonces, ¿cómo qué datos puedes darnos para ver este grado de discriminación salarial?
Bueno, mira, hay una publicación que se llama Hombres y Mujeres, que saca el INEGI, que es una publicación de estadísticas. Y entonces, aquí ellos hacen un índice de discriminación salarial por grupo de ocupación principal. Y en todos los grupos que señalan, en todos, el índice de discriminación es negativo, o sea, es perjudicial para la mujer. Ellos toman ahí nivel de estudios, horas de trabajo, es decir, lo hacen de tal manera que no se puede argumentar, bueno, si ganan menos porque trabajan menos horas.
O porque son analfabetas.
Así, porque no tienen el nivel de... No. Uh-huh. Igualan todos los índices más importantes, o todas las variables más importantes que corresponden a la mano de obra, uh-huh. y ya poniendo todo en condición de igualdad, entonces vamos a ver cuánto se les paga. Entonces, en todas las profesiones, en todas, ayudante de obrero, por ejemplo, obreros, los obreros, las mujeres ganan menos 36.2%.
Menos
36. La que menos, pero incluso tiene índice negativo, es los trabajadores domésticos. A pesar de que es una profesión de alta presencia femenina, no sé, sí, más del 80% sí. son mujeres, tiene menos 0.05, o sea, esa es, digamos, que quedaría en cero, pero de todos modos le Ay. Van a pagar más a un trabajador doméstico claro. masculino, hombre, que mujer. Pero donde está la más alta discriminación es en supervisores industriales, menos 56.9%, o sea, casi 57%, o sea, los puestos de alta responsabilidad en una empresa, sobre todo de la industria, porque es supervisores industriales, gana el hombre
el doble,
el doble claro. de una mujer. Con las, aquí estás hablando de las mismas condiciones. ¿Por qué?
Sí,
por
no se puede aducir ninguna diferencia.
Sí, porque luego se ha dado
preparación ni nada. Sí.
Y en las que donde estamos, digamos, las mujeres con mayor presencia, que hablábamos, comerciantes y dependientes, menos 17.0%.
Aún ahí que se supone es la mayor, campo más amplio.
Para que tú te des cuenta, maestros y afines, menos 9.7%. O sea, de todos modos, si tú ves, aunque haya alta presencia femenina, hay discriminación. Y en los puestos que se considera que pueden también desarrollar de una mejor manera los hombres, ¿no? Sí, claro. Bueno, te vamos a dar a ti el puesto de supervisora, pero con un salario menor. Entonces, esto que decía Isabel, de que sí se está incorporando, y esto que decías tú, de que su incorporación al mercado de trabajo con salarios menores, aún teniendo la misma capacidad y las mismas condiciones que los hombres, entonces representa para la empresa un ahorro.
Un ahorro muy grande. Es altamente funcional, claro. ¿Querías agregar?
Sí, yo quería agregar una cuestión. La discriminación a la mujer viene desde la familia.
Es verdad.
Desgraciadamente, el machismo se va inculcando desde el ámbito familiar y se da uno cuenta cuando ve también, de acuerdo con estadísticas oficiales, el porcentaje de hombres sin instrucción, que es algo menor a 9%, y que en cambio en el caso de las mujeres rebasa el 11%, casi llega a 12%. Quiere decir que si un miembro de la familia se queda sin instrucción, más frecuentemente
claro.
sucede con la mujer.
Cierto.
El porcentaje de mujeres con primaria, tanto incompleta como completa, es mayor que el porcentaje de hombres con ese nivel de instrucción. Sin embargo, con instrucción postprimaria, es mayor el porcentaje de hombres que de mujeres. En el caso de los hombres, es por arriba del 54%, y en el caso de las mujeres, apenas rebasa el 49%. Entonces ahí hay 5 puntos porcentuales más con instrucción postprimaria.
Sí, y esto tiene que ver con
claro,
las costumbres que se tiene dentro de la familia. Como dices, si alguien ha de recibir la instrucción, que sean los niños primero.
Ahora, sí, yo diría esto, todo esto que hemos hablado, toda esta problemática de cómo se incorpora, de los salarios, del nivel educativo que tienen las mujeres, y etcétera, se va a manifestar en muchísimas formas de derechos, digamos, sociales. Y en ese punto está el problema de la seguridad social. Sí. Si la seguridad social es un derecho que te da la posibilidad o el hecho de que tú estés trabajando y por ello recibas un salario, ¿no? Entonces, la manera en que te incorporas, el hecho de que las mujeres estemos en la mayoría de los casos en el sector servicios, en el comercio o en servicios de cierto tipo que no tienen, que son servicios, digamos, muy discriminados, porque son prolongación de lo que tú haces en tu casa. Limpias tus pisos, los pisos de tu casa, bueno, pues vas y limpias los pisos del hospital, de las oficinas o de lo que sea. Entonces es una como prolongación de ciertas tareas que tú haces en tu casa, estás preparada para eso, se plantea, entonces puedes ir a limpiar pisos, sacudir, etcétera. Entonces, este tipo de cuestiones te hace que todos tus derechos sociales, si se te dan, se supediten a la baja de salarios, porque te estás incorporando a sectores de entrada con baja nivel de ingresos, etcétera, etcétera. Y ahí entra lo que yo después de que tú hagas leas las preguntas, hablábamos de la cuestión de las posibilidades de retiro para las mujeres.
Muy importante. Sí, efectivamente he recibido algunas llamadas de nuestro público. Quiero mencionarlas. Rubén Mena Vargas, María Dolores Bermejo, Jesús Ríos y Rogelio Gómez, quienes hacen al mismo tiempo que preguntas, hacen felicitaciones para ustedes y para el programa. Muchas gracias. El señor Rubén Mena Vargas dice, ¿qué pasa en el medio laboral contra el acoso machista a que se enfrenta la mujer en una cultura donde la estructura está definida por el control masculino?
Bueno, hay una cuestión. Se ha documentado ampliamente el acoso que con frecuencia sufren las mujeres en las maquiladoras. Hay un libro en el instituto de una investigadora del instituto, junto con otra investigadora de otro sitio, sobre una serie de las condiciones de trabajo en las maquiladoras, y señalan no solo las condiciones pésimas de salud, de medio ambiente y el acoso sexual, que muchas veces con la promesa de que las van a subir de categoría o cualquier cosa, son objeto de esta situación.
Y muchas veces, la mayoría de las veces, es tolerado.
Bueno, es tolerado, sí, tanto por esa
como por la
como
mujer,
por la propia mujer, porque no hay todavía una cultura.
Cierto.
De que se denuncie. Hay temor, hay sentir que, bueno, yo denuncio, pero de todos modos no va a pasar nada, a la que me va a ir peor es a mí, y entonces mejor me callo. Pero no, yo diría que esto no es solo para las trabajadoras de las maquilas o la trabajadora doméstica, es un problema general. De todas, yo diría,
a todos los niveles.
A todos los niveles el acoso sexual es enorme. En los altos esferas del sector público, del sector privado, de las empresas, de
A nivel ejecutivo,
uh-huh. Digo, hay películas, novelas, testimonios.
Que lo retratan, claro.
Y además vivencias personales también de uno, aunque no te haya tocado directamente a una amiga, a un conocida, castigos. Entonces, digo, es algo que está y que se tolera porque se considera que no va a pasar nada, que tú denuncias y te va peor. Es decir, es la impunidad. Y en muchos lugares ni siquiera está reconocido, ¿no?, como un delito. Entonces, también eso tiene que ver. Y ahí sí hay estudios que te hablan de que los sindicatos no han apoyado a las mujeres en ese punto, ¿eh?
Ciertamente. María Dolores Bermejo dice que siempre escucha el programa, que es muy bueno y que las felicita. Jesús Ríos dice, tras hacerse público el escándalo Mario Marín Kamel Nassif, han trascendido investigaciones gracias a las cuales puede advertirse que, sumada a la explotación laboral que padecen los obreros, o las obreras más bien dicho, hay que agregar la persistencia de una especie de derecho de pernada por parte de los dueños y administradores de las maquiladoras. Lo que decía justamente Isabel, ¿qué puede comentarse al respecto? Bueno, ya ahora mismo, antes de leer esta pregunta, Isabel nos ampliaba este aspecto, sí.
Sí, sí, como señala María Luisa, muchas veces la mujer no lo denuncia. Y si lo denuncia, tampoco es...
Tiene impacto.
No tiene impacto, incluso en el ámbito público. Si pone una demanda por acoso sexual, no trasciende. Esto...
Más bien perjudica,
entonces... O muchas veces se culpa a la mujer,
sí,
que porque se viste provocativamente, que porque se culpa más a la mujer que castigarse al hombre.
Efectivamente, vamos a un breve corte y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2006.
Coloquio Globalización y Crisis en el Mundo Contemporáneo se realizará los días 20 y 21 de abril de 2006.
22º Seminario de Economía Mexicana se llevará a cabo del 30 de mayo al 1 de junio de 2006.
Seminario de Teoría Económica, reunión anual 2006, tendrá lugar los días 30 y 31 de agosto de 2006.
Estas actividades se llevarán a cabo en las salas Ricardo Torres Gaitán y Ángel Basols Batalla, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Informes en los teléfonos 56 23 0093 o 99 del Departamento de Difusión del Instituto.
O bien consulta la página web http://www.iis.unam.mx.
Thank you.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, Rogelio Gómez hace el comentario que en algún momento ya ustedes hicieron también respecto al sector servicios. Dice, en los servicios más calificados, incluida la electrónica, está siendo desplazado el hombre por la mujer. Bueno, ya vimos que esto es completamente funcional. Aparte de que están igualmente preparadas las mujeres que los hombres cuando son admitidas en estos puestos, bueno, es más fácil pagarle menos a una mujer. No sé, bueno, así es esto, ¿no? Tenemos también entre las cosas, digamos, entre los problemas del mercado laboral femenino, el que mencionabas hace un momento, Isabel.
Sí. Cuando hablamos de las condiciones laborales de la mujer,
sí,
tenemos que recordar que son peores que las del hombre, pero que las condiciones laborales los hombres en México también se han deteriorado mucho. A partir de la implantación de la política neoliberal, ha habido un deterioro de los salarios en términos reales, del poder adquisitivo del salario, y ha habido también deterioro en las condiciones laborales. Por ejemplo, en el caso del conjunto de los trabajadores, 3.5% de la población ocupada en el año 2000 ganaba como máximo medio salario mínimo. Y si tenemos, así es.
¡Qué caray, eh!
En el caso de las mujeres, más de 5%, 5.54% de las mujeres ganaba eso como máximo. Entonces, me parece que esto es tremendo, sobre todo si consideramos que el poder adquisitivo del salario hace un par de años era de una tercera parte del que tenía en 1980.
Entonces hay que agregar a esa pérdida de poder adquisitivo la condición siempre subalterna de la mujer. Está por abajo de lo que ya en general es el desplome, digamos, salarial.
Por eso los hogares encabezados por mujeres, que son jefas,
son más
de
pobres,
son considerados como hogares donde hay más pobreza.
Por supuesto.
Fíjense que casi 9% de la población ocupada ganaba entre medio y hasta un salario mínimo. Y más de medio hasta dos salarios mínimos, 30%. Más de dos salarios mínimos hasta menos de 3.1764, y desde luego porcentajes menores en los niveles salariales más altos. Es decir, el mayor porcentaje de trabajadores está en el rango de uno hasta dos salarios mínimos.
Es lo que te iba a decir, más de la mitad de los asalariados.
Entonces, esto significa que ha habido un deterioro muy grande de las percepciones de los trabajadores. En el caso de las mujeres, el 32% está en ese rango salarial. Entonces, esto me parece muy grave.
Por supuesto, es uno de los problemas, diríamos, más, bueno, centrales, uno de los más importantes, ¿no?
Sí, y eso ya se relaciona con lo que yo te decía, que es necesario considerar, que es el problema de las pensiones.
¿Cómo está el problema de las pensiones?
Bueno, porque si tú
si
ves
consideramos que esto deben estar primero registradas en el Seguro Social. Bueno, primero, no son todas tampoco. No,
se calcula, de los cálculos que yo he hecho con información de la Encuesta Nacional de Empleo, para el 2004 el 60% de las mujeres no tienen seguridad social.
Por supuesto no tendrán jubilación.
Claro que no. Pero si además de ese 40% restante, tú dices, están en los rangos entre uno y dos salarios, suponiendo que si estás en uno o dos salarios te den seguridad social, más lo poquito que puedan estar en las que están más allá,
el nivel de su
¿cuál va
de
a
su
ser
jubilación?
Tu pensión? También va a ser muy baja para los hombres, como decía Isabel. Sí. Pero en el caso de las mujeres, en el problema de las pensiones, hay que agregar varios elementos. Y es por eso se hace esa distinción hombre-mujeres. Porque hay una distinción de género. ¿Por qué? Porque en el caso de las mujeres, la responsabilidad familiar, la responsabilidad de la crianza y educación de los hijos, implica, y la tradición cultural también que se tiene en nuestro país, que las mujeres abandonen cuando se casan o cuando tienen hijos el trabajo durante una temporada. Se calcula, también el INEGI calcula, como un 36% de las mujeres que están ocupadas se retiran cuando se casan, o cuando, al menos por unos años, o cuando tienen sus hijos, porque no hay quien se los atienda. Entonces, esas mujeres se retiran y al retirarse pierden parte su sus derechos de seguridad social. Claro. Sí. Entonces, cuando se hace el recuento de los años que tú trabajaste, hay cortes. Entonces, te vas a jubilar con una pensión menor. Y ahora, con todas las reformas que hay ya de la
la capitalización de
las pensiones, pues ahí es una contabilidad distinta a la que tenías con el reparto. Es lo que tú ahorraste, se supone, en tu
durante tu vida laboral, digamos, ¿no?
Sí, sí, desde tu vida laboral con el descuento, y ahí según invirtieron las empresas que manejan tu cuenta, y si hubo inversiones altas y si hubo bajas, pues el Estado te va a garantizar un salario mínimo. Que si tú ves aquí, ¿cuánto crees que van a sacar? Las mujeres, por los dos sistemas siempre había algo negativo, digamos, en el caso de las mujeres. Primero por las interrupciones, segundo por los bajos salarios, y tercero porque las mujeres viven más que los hombres.
Además.
Entonces, tienes estas cosas negativas, ¿no? Trabajas con menos salarios, tienes interrupciones en tu vida laboral y vives más. En el caso de las pensiones por reparto, digamos las del ISSSTE, que ahorita son las que tenemos, bueno, eso de que vivas más no importa tanto porque la pensión se mantiene. Pero en el caso de las pensiones por capitalización individual, tú a la hora que contratas haces adquieres un riesgo, lo que llaman adquirir un riesgo. Entonces tú no puedes vivir, tú calculas el tiempo que dices, bueno, pues yo más o menos calculo que voy a vivir 80 años, ¿no? Pero si vives más, ¿quién te da la pensión? Está planteada para cierto tiempo. Y luego depende de tus inversiones. Si tu salario es poquito, lo que tú vas a acumular es poquito, tú no vas a hacer aportaciones extras a esa cuenta porque tuviste un ingreso, porque estás viviendo a menos del día, ¿no? Digo, lo que vives, pues no te alcanza. Entonces, todo este proceso hace que las pensiones de las mujeres sean muy bajas, y con el sistema de capitalización individual, los estudios hablan de que a las mujeres les va a ir peor, no mejor, que incluso que las de reparto.
Sí, bueno, esto está, creo que ya suficientemente analizado, avizorado y criticado, y no obstante ello, sigue adelante la propuesta del cambio de sistema. Bueno, habría que propugnar, porque esto se puede todavía propugnar por un sistema mixto como se hace en otras partes del mundo.
Sería lo
ideal, entre reparto y capitalización de acuerdo con el nivel salarial.
Una cosa nada más, para que esto se dé, digo, ¿por qué se da esto? ¿Por qué se cambian las pensiones? Todo el argumento de que las finanzas estaban quebradas, nadie...
No, esto no es ningún...
Bueno, pero lo que sí es algo que es cierto es el fortalecimiento del capital financiero.
Así es.
Es un aporte enorme.
Extraordinario, por supuesto. Hoy están interesados.
Tú lo sabes mejor que yo claro. En ese punto de cómo está... Todos, Televisa, Telmex,
todos están sobre los fondos de pensiones, efectivamente. Bueno, tenemos algunas preguntas y algunas llamadas que agradecer. Oscar Troncoso, gracias. José Antonio González, Oliva Orozco, José Luis Zúñiga Espinosa. Oscar Troncoso felicita al programa, que es muy bueno, está escuchándolo vía internet. José Antonio González, en el caso de las mujeres de Juárez, donde se da la maquila con mayor fuerza, la impunidad está presente con varios gobernadores preciosos y otros gobernadores municiosos. ¿No será que gracias a eso se pueden investigar ciertos asuntos a fondo? Pues sí, creemos que sí, en esta mesa. Bien, Oliva Orozco dice que es muy interesante y bastante bueno el programa. Las mujeres son acosadas en todas las esferas, pero lo grave es que si la mujer dice algo y el hombre se justifica, al que le creen es al hombre. Esto es bastante dañino. ¿Qué podemos hacer al respecto? Y bueno, nos manda saludos y felicitaciones de nuevo.
Yo diría que sí se puede hacer. Primero, una cultura, digo, hay que desarrollar, y se está planteando, y ahí es la parte de lo que corresponde a las mujeres políticas, ¿no? Que se avienten a legislar, a castigar, a hacer campañas para que esto salga a la
aquí
luz.
Mucho depende también de esa participación femenina en los ámbitos políticos, en que se vean, bueno, retratadas en los problemas femeninos en general y propugnen por nuevas leyes, ¿no? Ojalá se logre. Sí, Isabel.
Quería indicar algo. En estudios que han hecho ahí en la Federación de Mujeres Universitarias, en la FEMU, y otros estudios así particulares, se ha visto que en el caso de acoso sexual del padrastro hacia la mujer, muchas veces la mamá no le cree a la hija, tiende más a creerle al marido.
Sí,
y esto, por ejemplo, me acaban de relatar un caso así de lo más trágico, de una jovencita en estas circunstancias. Entonces, no solo las autoridades, como decía yo,
la discriminación es cosa de cultura, claro,
de género viene desde la familia,
por supuesto.
Y es una cuestión cultural muy arraigada.
Bien, vamos a un corte y volvemos, si me permite.
Sí.
Está escuchando Momento Económico. El Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2006.
Quinto Seminario de Política Fiscal y Financiera se llevará a cabo del 4 al 6 de septiembre de 2006.
Seminario Taller de Economía Industrial, tendrá lugar del 18 al 22 de septiembre de 2006.
26º Seminario de Economía Agrícola se realizará del 4 al 6 de octubre de 2006.
Seminario Internacional Multidisciplinario, Teoría y Métodos en el Análisis Territorial Contemporáneo, en el marco del 16º Seminario de Economía Urbana y Regional, a realizarse del 18 al 20 de octubre de 2006.
Estas actividades se llevarán a cabo en las salas Ricardo Torres Gaitán y Ángel Basols Batalla, del 5º piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Informes en los teléfonos 56 23 0093 o 99 del Departamento de Difusión del Instituto.
O bien consulta la página web http://www.iis.unam.mx.
Continuamos en Momento Económico.
Decíamos que hay una, pues una especie de contubernio, ¿verdad?, del silencio en los terrenos laborales, pero también, como decía hace un momento Isabel, esto viene desde la familia, es una cuestión de cultura, y no solamente en nuestro país, es de cultura de la mujer en el mundo. Hay lugares en donde es más profundo que en otros, por ejemplo, en general en los países subdesarrollados, pero en la India, en Turquía, bueno, ahí son los extremos. Sin embargo, aquí hay una pregunta que hace y una reflexión que hace José Luis Zúñiga Espinosa. Dice, hay que agregar a la sojuzgación de la mujer los medios masivos de comunicación que mantienen y fomentan dichos estatus. Ejemplo, en un restaurante tenían una televisión con una taranovela, así dice, en donde dijeron que preferían bonitas y tontas que inteligentes, porque las segundas dan muchos problemas. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen sobre esto? Ya me la imagino, pero...
Bueno, esto es real. Pero no solo en la prensa, desde luego... En la televisión,
particularmente
en la radio, pero en la televisión,
sí.
Vemos que se muestra, ¿qué es lo que más se muestra de la mujer? Un cuerpo bonito semidesnudo. Eso es. Se le da más énfasis a la belleza física de la mujer que a otros atributos. En cambio, en el caso de los hombres, pues lo que se resalta son sus aptitudes intelectuales o su saber adquirido, sus habilidades en otros aspectos, y en el de la mujer, lo físico.
Esto
es lo que más se resalta y ha sido mucho denunciado por agrupaciones de mujeres que habría que cambiar esta situación. Y yo creo que principalmente en la televisión, que es vista por multitud de niños una gran cantidad de horas al día. Y que ahí se va formando. Y creo que esto influye mucho en la formación de los niños.
Es cierto.
Yo hasta aquí le dejo porque tengo otro compromiso.
Está bien,
y aquí los dejo agradeciendo al programa y a Irma Manrique el haberme dado la oportunidad de platicar con ustedes.
Al contrario, Isabel, muchísimas gracias. ¿Cuál sería tu opinión sobre este caso de los medios masivos de comunicación?
Yo coincido con Isabel, ¿no?
Sí.
Ya sabes, ha habido muchas críticas de las mujeres y del movimiento feminista respecto a tener el concepto de mujer como relacionado con lo que le agrada al hombre.
Con el placer sexual,
pero aparte, así como a un hombre no le agrada a una mujer que sea que le discuta, ¿no?, sus afirmaciones, que le discuta su poder en el hogar, ¿no? Bueno, tú dices esto, pero yo no estoy de acuerdo, vamos a, eso no sé, ay, la democracia siempre es difícil, ¿no? Sí. En ese punto la discusión,
en ese terreno no hay democracia.
Ya en ese terreno no hay. Lo que yo digo viene de mucho tiempo atrás. Ahora, esto ha ido modificándose, también tenemos que decirlo.
Reconocer eso, sí.
Que ha ido modificándose, la incorporación de la mujer al trabajo le da ya también en el hogar otro estatus, no es el mismo. Los hijos la tienen que ver de otra manera, porque ahora ya no solamente recurren al padre para que les dé dinero para los útiles o para pasear o para lo que sea. Cuenta también la mujer y tiene su opinión. Pero los medios de comunicación han recogido poco esto. Siguen con las, como dice él, con las taranovelas, planteándote lo mismo de que veías hace 30 años, pero nada más que ahora lo ponen más violento.
Sí, los asuntos son violaciones, hijos ilegítimos, sí, y
la
siempre
misma, la culpable muchacha las mujeres. Pobre que sí. se enamora del rico y que el rico después de sufrir está súper enamorado y desprecia a la niña rica y después viene casándose, pero resultó que la pobre no era tan pobre y que
era heredera.
Era heredera de una gran fortuna y quién se, bueno, y ahí vienen todas las. Entonces siempre es el ver a la mujer en
como
condición
objeto
de subordinación, en condición de dominio, en condición de objeto sexual, y además ahora se plantea como el modelo a seguir. Yo veo las niñas tienen la idea de que ellas van a tienen ese, quieren ser como esas que aparecen en la televisión.
Es que se gana mucho y están bonitas.
Se gana mucho, están bonitas, sí. Y claro, se semejan un mundo que no existe, y las mujeres tratan de parecerse. Pues tú sabías que México es el segundo país con más cirugías plásticas en el mundo.
No, pero pues hay que agregarse.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que bueno, quiere ser como fulana, la naricita, todo lo demás tienes que tenerlo así. Entonces, eso te viene de la imagen que te da la televisión, el cine también, ¿no? Pero
digamos que mucho depende en realidad de la educación, del tipo de educación que se plantee en lo futuro, porque en esto estriba también no solamente el grado de conocimiento, sino también la ubicación de género. En esto tú eres experta, y bueno, te agradezco realmente tu presencia y también la de Isabel, que tuvo que salir, pero les agradezco muchísimo su participación en este programa. Por supuesto, tendrán mucho que decir hacia adelante en la medida en que ustedes avancen en sus investigaciones de el empoderamiento de la mujer. Me parece de lo más importante. Muchas gracias, María Luisa. Gracias a todos nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos José Mulia. Agustín Mulia, perdón. Colaborador en la producción, Araceli Martínez. Producción de cápsulas, Sonia Ramírez, con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry. Fue una realización de Sonia Ramírez y Santiago Hernández. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea un excelente día y un mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Momento Económico.